La mayor diferencia es no poder cotizar a la seguridad social. La mayoría de estas personas trabajan en economía sumergida, ya no solo porque la familia no puede asumir las cuotas que conlleva tener la edad de alta la seguridad social, sino también porque hay muchas mujeres que no tienen documentación regular y eso hace también que no puedan asumir un contrato laboral.
¿Qué hace Cáritas para ayudar a estas personas, Héctor?
Pues Cáritas ofrece itinerarios personalizados de búsqueda de empleo y cuenta con un grupo específico formado por mujeres que trabajan o quieren trabajar en el sector doméstico. Yolanda está ahora mismo en ese proceso y habla sin rodeos.
Lo que aparezca, que yo me puedan ubicar, yo lo hago. A mí no me interesa cuidar el llanito. Yo mientras sea un trabajo honesto, que me gane yo mi dinero, tampoco me gusta mucho eso de las ayudas. A mí me gusta el dinero que yo me gane con el sudor de mis frente.
Y el empleo doméstico sostiene una parte invisible pero esencial de la sociedad canaria. Mientras la ley de dependencia no llega a cubrir todas las necesidades y la burocracia aleja a la familia de la contratación legal, pues miles de mujeres como Yolanda siguen trabajando sin red.
Efectivamente, lo que no puede hacerse es aprovecharse de la vulnerabilidad de estas personas, de que tienen unas condiciones que se pactan y que desde luego hay que cumplirlas. Gracias, Héctor.
Gracias a ti.
COPE Canarias. Estar informado.
BP, patrocinador oficial del Rally Islas Canarias. Esta temporada, cada parada cuenta. Reposta y descubre lo que hemos preparado para ti. BP Ultimate, la energía que mueve el Rally Islas Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Hay momentos que no pueden esperar. Ese viaje pendiente, esa reforma, ese nuevo comienzo. En Caja 7 escuchamos tu plan y lo hacemos posible contigo. Porque cuando confías en tu proyecto, nosotros confiamos en ti. Caja 7. Transformamos confianza en progreso para Canarias. Más información en cajasiete.com/préstamos.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte, pero sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Pues aquí seguimos en esta mañana de martes 7 de abril, 8:03 de la mañana, tiempo en el que a lo mejor usted suele incorporarse a nuestra sintonía porque igual es hora de levantarse, por ejemplo, ¿no? Hay que esté con suerte que no tiene que levantarse tan temprano, o porque conecta usted con nosotros en esta mañana en la que el tráfico pues vuelve a ser el tráfico habitual de los días de labor, el tráfico en el cual pues bueno, a esta hora todavía encontramos mucho atasco en las zonas habituales. En la TF5, en la isla de Tenerife, en dirección a Santa Cruz, pues mire, ya no solo en la zona de Tacoronte, el Sausal, donde ahora mismo es donde se concentran los mayores atascos, sino un poquito también ya pasada la laguna, en dirección a Santa Cruz. Bueno, en todo caso, no parece que sea una situación peor a la de cualquier día normal, ni tampoco en la TF1, en la zona de Las Chafiras, donde siguen esas colas, ni tampoco en la Gran Canaria 1, donde un poquito más adelante del aeropuerto, en la zona de Melenara, encontramos esos atascos. Ya diría incluso que es un día más flojo en cuanto a atascos de lo normal, lo cual está bien. Un motivo de alegría más para celebrar este martes con algo de lluvia. Está haciéndose presente en algunos puntos de las islas, y ahí va a estar, ¿eh? No piensen que va a ser como Teriz, esto va a caer la mundial, no. Puede que llueva durante estos días, en algunos puntos lloverá con cierta fuerza, pero no va a ser la borrasca Tirís lo que tenemos aquí encima. De hecho, no tiene nombre esta borrasca, y ya saben ustedes que cuando empieza la cosa a ponerse peliaguda es cuando la bautizan. Bueno, pues esta está sin bautizar, o sea que tranquilidad por el momento. Oigan, una de las noticias que nos está haciendo hablar esta mañana es el de los datos de desempleo. En principio no son malos los que se dieron ayer, aunque se produce un cierto estancamiento en el caso de Canarias en la creación de empleo respecto al mes pasado. Bueno, lo cierto es que se mantienen unos altos índices de empleo, pero claro, hay más de 140.000 personas en el paro, al mismo tiempo que una demanda de las empresas porque no encuentran trabajadores. Entonces aquí está fallando algo. Si hay desempleados que quieren encontrar trabajo y hay empresas que quieren contratar gente, esos dos intereses deberían complementarse. Bueno, pues de alguna manera no se encuentran y encontramos, valga la redundancia, pues mucha gente que sigue en el paro a pesar de todo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Le hemos preguntado a Montse Cosano, la secretaria de Empleo y Personas Migrantes de Comisiones Obreras en Canarias. Ella considera que los trabajadores no rechazan los trabajos porque sí.
Yo creo que son más los empresarios que deciden que esa persona no está cualificada para el puesto de trabajo que en sí el trabajador que renuncia al puesto. Tienen que darse condiciones muy complicadas para que un trabajador o una trabajadora rechace un puesto de trabajo. Quiero decir, o bien que el salario sea muy bajo y las condiciones muy precarias, o de lo contrario no se da. Es más, bueno, la ley protege al empresario para que el trabajador no rechace el puesto de trabajo.
Claro, el argumento fácil sería decir que no hay gente con ganas de trabajar, ¿no? Oye, 140.000 personas que es que no tienen ganas de trabajar. Miren, nos parece demasiadas personas. Alguna habrá, seguramente, pero nos parecen demasiadas, ¿no? Y seguro que hay análisis no tan simplistas que pueden explicar otras motivaciones. La COE, por ejemplo, coincide con este sindicato con el que hemos hablado esta mañana, con que hay un problema de formación y de personal adecuado para trabajar en determinadas empresas. Y luego está también las condiciones laborales a las que se enfrentan estas personas, que no les compensan. A lo mejor el tener que trasladarse pues 3 horas desde su lugar de trabajo, cambiar de isla y no digamos ya cambiar de domicilio con el precio al que está la vivienda. Bueno, muchas cuestiones que explican desde distintos puntos de vista esta paradoja de tener 140.000 personas en el paro y las empresas que no encuentran trabajadores suficientes. Enseguida nuestra tertulia, hoy con Pepe Moreno y Carlos Sosa.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
COPE más Gran Canaria.
Los mejores momentos de la radio, cuando tú quieras.
Todo el contenido de COPE te espera en nuestro canal de YouTube.
Suscríbete.
Ya está aquí Vibu, la nueva colección de sofás de diseño de Dormitol. Una línea de modelos fabricados en España que combinan confort y durabilidad, estabilidad y estilo, presencia y funcionalidad. Y puedes tener el tuyo desde solo 39 euros al mes. Solo en Dormitorum. Gente despierta.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Esto es la madre de los golazos!
El número uno del deporte.
Imagina una formación online y gratuita en innovación, sostenibilidad y transformación digital. Imagina que ofrece prácticas remuneradas y tiene certificación universitaria. Con Diginnova, deja de imaginar. Infórmate en full.es, programa de la SISI financiado por el Gobierno de Canarias y el Fondo Social Europeo Plus.
El Servicio de Urgencias de Hospital San José atiende a niños y adultos de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Los mejores profesionales y tecnología sanitaria, cerca de ti y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
Dicen desde el gobierno que solamente el 2% del gas que se consume en España pasa por el estrecho de Hormuz, que es donde ahora mismo está el problema. ¿Por qué si apenas consumimos gas de allí, está subiendo el precio del gas también aquí en España?
Un metanero, una vez que está en curso, si en el camino recibe un precio mucho mayor de China, se da la vuelta.
¿Es el mejor postor?
Claro, es que funciona así.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
¿Estás buscando materiales para tu próxima obra o proyecto? En Siscocan distribuimos soluciones líderes en agua, clima y energía. Te ofrecemos las mejores marcas, stock inmediato y el mejor respaldo técnico. Siscocan, soluciones expertas para tus instalaciones. Descubre más en siscocan.es.
Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
La tendencia no podía ser peor. La inflación ha subido un punto completo, sin anestesia. Los precios se sitúan en el 3,3%. ¿Qué te voy a contar si tú llevas un mes sufriéndolo?
De lunes a viernes desde la una. Una forma clara de explicar la actualidad.
En Ecanza te abrimos las puertas al éxito. Tú eliges tu camino, porque una parte depende de ti. Aprende trabajando en entornos reales, junto a profesionales del sector turístico y la hostelería. Una formación práctica, conectada con el empleo desde el primer día. Somos Hoteles Escuela de Canarias. Gobierno de Canarias. Islas Iguales.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
La violencia de los hinchas más radicales en Europa, pero en concreto en España, crece cada semana. En los próximos minutos vamos a analizar el fenómeno de los ultras. ¿Qué tienen en la cabeza? ¿De dónde salen? ¿Quiénes son?
Que son tanto de extrema izquierda como de extrema derecha. Les da lo mismo.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Escuchas COPE en Internet, TDT, FM y dispositivos móviles.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Abrimos tiempo de tertulia. Ya está con nosotros Pepe Moreno. Hola Pepe, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo está Roberto? Aquí estamos dispuestos a cualquier eventualidad en esta mañana en la que no sabe uno qué ponerse, porque la verdad es que ha hecho calor en los últimos días, pero hoy ha amanecido un día frío de esos que uno
lluvioso, tiene, ¿verdad?
Y no sabe qué ponerse. Es como si dijéramos, bueno, ¿y qué me pongo hoy? Porque ni siquiera... No te sirve ni siquiera lo de entretiempo, pero lo anterior, que era lo de invierno, ¿te servirá en el día de hoy? ¿No te servirá? En estas primeras horas, cualquier cosa que te pongas encima, no viene nada.
Los laguneros esto lo tenemos resuelto, tenemos una rebequita, y con la rebequita tiramos para adelante.
Esta mañana en la laguna hacía frío, ¿qué quieres que te diga, Roberto? Yo notaba, iba caminando hacia el lugar donde cojo la guagua, y notaba frío, digo, y esto en pleno mes de
abril. ¿Esto en la laguna? ¿Cómo es posible, no? Chiquita novedad, chiquito titular que tenías ahí. Carlos Sosa, director de Canarias Ahora, ¿qué tal? Buenos días, Carlos.
Buenos días. Estupendamente por aquí.
Muy bien. Oigan, ¿están atentos a este...? A mí me está fascinando, ¿no? Esto del nuevo viaje a la Luna, sí, ¿no? De la nueva expedición, de esta nueva carrera espacial que ha comenzado.
Lo del ron.
Bueno, a mí me fascina, en primer lugar, pensar que se les haya estropeado el váter a 400.000 kilómetros de la Tierra. Y perdonen por lo escatológico, pero quisiera recordar que no hay gravedad allá arriba. O sea, ¿cómo...?
Ni gravedad, no, ni fontanero.
Si no hay fontanero aquí en la Tierra para encontrar, imagínate para encontrarlo en la cara oculta de la Luna, ¿no? Y no quiero pensar cómo habrá sido esa, no sé, esas circunstancias, ¿no? En fin, es un espacio muy reducido, Carlos, ¿no?
Y lo que
uno está pensando en la cara oculta de la Luna, yo estoy pensando en cómo arreglaron el problema del inodoro.
Yo el otro
sí,
día...
sí, a mí me ha encantado la expresión esa de que dirigida desde Artemis II hacia la Tierra, tenemos que arreglar las cañerías sí. con Trump por los alrededores. Me ha encantado.
Sí. Sobre todo, porque... el otro día que yo necesitaba un fontanero, estuve haciendo algunas gestiones, por lo que lo hacemos todo, por Internet, en estos días. Y, ¿sabes? Descubrí que había ciertos hospitales en Canarias que tenían una plantilla de fontaneros. Pero no tenían uno o dos, tenían hasta 15 fontaneros. Entonces, yo pelándome los ojos para encontrar un fontanero que fuera a mi casa y que pudiera arreglar un problema que tenía en ese momento, ¿no? Y hay quien lo tiene en la plantilla y tiene hasta 15 fontaneros en plantilla.
Pues que te ingresen en el hospital y se te acaba el problema.
No, porque el problema lo tengo en casa.
Oye, pero fíjese que este problema... que en un momento dado pueden tener en la órbita de la Luna, claro, se tiene aquí también, ¿no? En la zona terrícola. Uh-huh. Hemos hablado otras veces de la falta de personal cualificado. Pero con los datos en la mano de ayer del paro, nos encontramos con la paradoja que estoy comentando de que haya mucha gente en el paro, 140.000 personas, que aparentemente no encuentran empleo, justo cuando las empresas se quejan de que no encuentran trabajadores, ¿no? ¿Qué lectura hacemos de esto, Carlos?
Bueno, la experta que tuviste hoy por la mañana en la radio y todos los expertos que hablan de esto con cierta asiduidad coinciden. Es una confluencia de acontecimientos que conducen a eso. Evidentemente, los trabajadores y las trabajadoras que reciben ofertas de empleo que no les son de su agrado, porque las condiciones no son buenas, no solo las económicas, también las condiciones de trabajo, los turnos, las libranzas, incluso el sitio. Si tú vives en una de las dos capitales de provincia y te dicen que tienes que ir al sur a trabajar a la hostelería, y tienes que desplazarte por estas carreteras de Dios y perder un montón de tiempo y de dinero en el desplazamiento, pues igual no te compensa. No te puedes alquilar una casa en zonas turísticas porque no hay, sencillamente, porque los precios son disparatados, ¿no? Quiero decir, yo creo que es una confluencia de razones, pero también está la formación. Estamos en unas islas con una formación muy inclinada hacia el turismo y hacia todo lo que tiene que ver con la hostelería y el turismo, y probablemente estamos descuidando, por ejemplo, por poner un ejemplo de hoy, la fontanería, que sí que tiene que ver con el turismo, pero no tan directamente, ¿no? Y luego tenemos una proliferación de universidades privadas que no están dando con la tecla, parece ser, por lo que están diciendo los expertos, ¿no? Y luego tenemos al rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que hace un par de días salió en un periódico local, si no me equivoco fue en Canarias 7, no quiero equivocarme, diciendo que con la falta de recursos económicos no pueden crear los estudios que se están reclamando por parte del mundo empresarial, que dice que necesitan más personas de determinadas especialidades y no se pueden crear. Ni las universidades privadas ni las públicas están respondiendo a las expectativas. Luego yo creo que todo este cúmulo de factores conducen a esto, ¿no? Y evidentemente, como decías antes tú, Roberto, de esas 140.000 personas en el paro, puede haber alguna que no le guste trabajar. Bueno, pues también hay algunos que no nos gusta trabajar y estamos trabajando.
Pero hay algunos que no les gusta trabajar por lo que van a cobrar, y esto está muy en relación con lo que las pagas, que fundamentalmente yo creo que nadie puede vivir de una paga, pero en fin, hay gente para todo. La situación actual es que hay algunos empresarios que no pueden ofrecer mucho más de lo que ofrecen en este momento, y yo no les culpo por ello, pero que resulta de que son condiciones laborales que no son atractivas para la gente. Habrá, si a ti te dan 1.200 euros en un trabajo y vas a cobrar 1.100 sin hacerlo, pues oye, me quedo con los 1.100. Yo creo que esto es muy respetable, tanto del que lo coge como el que no lo coge, ¿no? El que lo ofrece. A lo mejor un empresario no puede ofrecer algo más de los 1.200 euros, pero en este momento hay una limitación en los turnos, hay porque están ofreciendo turnos partidos, unos horarios intensivos, unos bajos salarios en relación a todo esto, a lo que estamos hablando, y a lo mejor no le compensa coger una guagua, por muy gratuita que sea la guagua en este momento, para desplazarse hasta una zona sur de cualquiera de las islas y emplearse de camarero. No queda más remedio, pero yo creo que la oferta en este momento está siendo muy competitiva. No olvidemos que estamos viviendo en una región que es de las que tienen los salarios más bajos que hay en este momento. Y luego está el tema de la vivienda, que es que no hay absolutamente vivienda para poder residir cerca de donde trabaja. Entonces, todo esto es un cúmulo de circunstancias las que van agravando toda la situación. Yo te oía también esta mañana en la entrevista y la que le hacía hace algunos días a Cristóbal García, y me da la sensación de que es un cúmulo, no es lo que podamos ir viendo de lo que está sucediendo, es un cúmulo de cosas en contra de poder tener.
¿Cómo rompemos esa no sé, ese círculo vicioso, a lo mejor, que puede ¿no? Que no encuentra gente porque no hay formación, pero tampoco puede cambiar o hacer una formación específica? Parece, Carlos, que ahí sí que se está moviendo algo. Quizá en la universitaria todo es más lento, ¿no?
Sí, sí.
También, porque crear planes nuevos. Pero sí que las empresas están creando sus propios planes de formación, pues yo qué sé, para ayudar y para formar en oficios, qué sé yo. El otro día recuerdo FEMETE, por ejemplo, que estaba preparando soldadores, cursos de soldadores que estaban muy reclamados y había gente que entraba ahí y lo iba sacando, ¿no? La solución está ahí en lo que llaman las empresas dar microcréditos, microcredenciales, de hacer pequeñas formaciones muy específicas.
Claro, es que como es un problema con múltiples factores, tiene que ser, las soluciones también tienen que ser multifactoriales, es decir, que los empleos sean atractivos también influye que las empresas los conviertan en atractivos. Si yo tengo una escasa formación en algo y me apetece hacerlo y las empresas me dan la formación y además me dan el empleo, pues será mucho más atractivo que si yo me voy a la FP y después me voy al paro a ver si alguien me llama, o voy echando currículum por ahí por hablar mal y pronto. Por lo tanto, también requiere que los empresarios se pongan las pilas en esta cuestión, porque son los primeros interesados en tener personal cualificado y personal que haya sido formado por la propia empresa, porque va a conocer la actividad y la como se dice, la formación se la van a dar en base a lo que requiere específicamente la empresa. Por lo tanto, es muy ventajoso para la empresa enseñar a esas personas. Luego está el fenómeno migratorio. Tenemos un montón de gente que tiene ganas de trabajar, muchísima gente que tiene ganas de trabajar, y hay que formarla, porque efectivamente no todos vienen con formación o vienen con escasa formación en general. Por lo tanto, sería también muy ventajoso. Personas que van a cubrir algunos empleos que la gente no quiere.
Si llamas un fontanero, un electricista, últimamente, por ejemplo, lo más probable es que te venga alguien que viene de fuera, que se ha establecido
aquí,
un venezolano.
Pero es lógico. Bueno, hoy hay también alguna información en donde habla...
Los fontaneros polacos eran como, sí, ¿no? Sí. En toda Europa, ¿no?
Pero hoy en día, por ejemplo, hay una información en los medios de comunicación escritos en donde hay 800.000 latinoamericanos, fundamentalmente venezolanos, que ni siquiera han podido hacer el trámite para poder tener la nacionalidad. Pero en cualquier caso, yo creo que todo esto obedece...
Sí, pero antes de la nacionalidad pueden tener un permiso de trabajo incluso, ¿no?
Pero ese permiso de trabajo que lo
ahí
habían conseguido...
Clave, ¿no?
Sí, claro, pero y luego te asientas o no te asientas en el país.
Bueno, a ver, te asientas... Pero lo primero es poder trabajar, pienso yo.
Después, yo creo que estaban en
lo
un limbo.
Lo demás irá llegando, pero te tienes que ganar la vida.
Yo creo que estaban en un limbo administrativo. Pero en cualquier caso, vamos a tratar el tema de lo que estábamos hablando, que era si encontramos trabajo o no. Yo creo que hay en este momento un relevo generacional insuficiente, porque hay muchos, por ejemplo, carpinteros, pintores, peones, que se están jubilando y no tienen el relevo. Y yo creo que ese relevo podría estar precisamente en gente joven que procede de la inmigración. Pero en este momento ni siquiera le damos el permiso necesario, ni siquiera para formarse y tampoco para tener para poder trabajar. Entonces todo esto es lo que está llevando a que estemos ahora en una carencia de trabajadores experimentados que no está siendo compensada de ninguna manera por las nuevas generaciones. ¿Y por qué todo esto? Porque hay... Primero porque hay una falta de interés, pero luego administrativo, pero fundamentalmente es les estamos ofreciendo a los que tratan esos puestos de trabajo de las ofertas económicas necesarias para poderse mantener en este siglo XXI, en el 2026.
Desde luego, ya un trabajo ahora mismo no representa, significa lo que representaba un trabajo hace 20 o 30 años. Bueno, denme un minuto, porque vamos a entrar en una cuestión. Nosotros aquí planteándonos cómo solucionar el mercado laboral y cómo mejorar la vida de empresas y de trabajadores, y un señor en Estados Unidos pues empeñado en revolverlo todo hasta el punto de que, ojo, si hay una crisis de combustible como el queroseno, que es el que alimenta los aviones, no hace falta que les diga el problema que podríamos tener aquí en Canarias. Deme un minuto.
COPE Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Descubre Canarias de una forma diferente.
Canary Green te conecta con comercios comprometidos y kilómetro cero, productos locales y experiencias singulares que no encontrarás en la guía. Tus acciones diarias sumarán puntos que podrás canjear por recompensas fabricadas con materiales reciclados.
Descarga la app Canary Green,
tu aliada para un viaje alternativo. Una iniciativa de AMT Canarias, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorrico que vale la pena, aprovecha estas ofertas.
Ahora en Lidl Canarias con Lidl Plus, un kilo de burger meat picada de vacuno por 8,25. Ahorras un euro. Y mandarina por 1,55 el kilo. Ahorras un 31%. Lidl Canarias vale la pena.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Seguimos en nuestra tertulia de esta mañana en Herrera en COPE Canarias con Carlos Sosa, director de Canarias Ahora, con Pepe Moreno y con una persona que sentamos a la mesa y que es experto en suministro eléctrico y profesor de empresa de la Universidad Europea de Valencia, Roberto Gómez Calvet. ¿Qué tal? Buenos días, señor Gómez, ¿cómo está?
Hola, buenos días. Muchas gracias por contar conmigo.
No, gracias a usted por su tiempo. Miren, aquí en Canarias, donde vivimos del turismo, claro, levantamos las orejas en cuanto nos dicen que el suministro de combustibles como el queroseno o el diésel entra en una fase de incertidumbre en España, porque el queroseno es el principal combustible que utilizan los aviones. ¿Hasta qué punto está en cuestión el suministro de este combustible, señor Gómez? Si está la cosa como está y se prolonga, qué sé yo, un mes más la guerra en Irán, por poner un ejemplo.
Bueno, pues el suministro en principio está garantizado. Lo que no está nada garantizado y preocupa es la evolución de los precios. España es un país organizado, es un país con mucha capacidad de refino, probablemente de los mejores de Europa, pero la escasez está ahí y al final se ha tratado en las primeras fases de este conflicto de un poco ganar tiempo, bajando reservas, intentando ver si el mercado se normaliza, pero si todo sigue como está siguiendo en las últimas semanas y el conflicto se alarga, pues desgraciadamente veremos que los precios de los combustibles subirán, porque es la única forma que hay de racionar o de redistribuir los consumos y en este caso Canarias, que tiene pues ese cordón umbilical con la economía, que es todo el turismo que necesita y que llega por avión, fundamentalmente y prácticamente al 100%, pues desgraciadamente subirán los precios de los billetes de avión si esto continúa. Y esto al final pues significa que es más complicado moverse y que la economía se ralentizará seguro si continúa la contienda.
Claro, una cosa es que suban los precios de los billetes, pero otra cosa es que no haya suficiente queroseno. Lo digo porque Italia, por ejemplo, está limitando el suministro en algunos de sus aeropuertos. ¿Corremos ese peligro de desabastecimiento realmente?
Italia no tiene la capacidad de refino que tiene España y luego tiene más dificultad, pero lo que sí que veremos, y supongo que Europa se organizará, porque no tendría sentido que los distintos países dentro de Europa estuvieran compitiendo por el combustible y estuviéramos entre nosotros subiéndonos precio, y lo más probable es que Europa de forma unificada gestione compras y gestione distribución de, digamos, de capacidad disponible. Y lo que vuelvo a insistir, lo que sí que veremos, yo creo que escasez no veremos, pero sí veremos que los propios precios pues desincentivan los vuelos y que hayan vuelos que a lo mejor desaparecen porque no son sostenibles con estos niveles de precio. Y esas son las leyes de mercado, que creo que es que son las únicas, porque de lo contrario, si dejamos, digamos, subvenciones o subsidiamos los combustibles de alguna forma, sí que llegaremos a un nivel, digamos, de desabastecimiento, porque si mantenemos nuestras pautas de consumo igual que teníamos hace 2 meses, está claro que en estos momentos en el mercado mundial hay un 20% menos. Y ese 20% menos, si no se organiza, pues entra en una situación de escasez y entraremos a los mejores postores y situaciones de roturas de stock, que yo creo que al final, vuelvo a insistir, irán vía precios, y es hora que todo se, digamos, se reorganice de forma dolorosa, pero reorganizado.
A ver, Pepe, Carlos, si tenéis alguna pregunta, Pepe.
Yo quería preguntarle, porque claro, en todo esto dice que tenemos nuestra capacidad de refino más importante y demás, pero claro, para que en refinemos tiene que llegar el crudo. En este momento estamos oyendo una serie de informaciones sobre el estrecho de Hormuz y de que, por ejemplo, no aseguran toda la carga, de que hay barcos que no lo están, y sobre todo que no lo están atravesando, y sobre todo hay en este momento un peligro de que ninguno de los que están atravesando ese estrecho de Hormuz lo puedan hacer por una cuestión de las minas submarinas. Yo sé que viene muy poco crudo, creo que el 20% procedente de ese estrecho. Pero claro, el resto de dónde viene, del Atlántico, no tiene problema. Seguiremos nosotros de esta manera refinando por los que nos viene por el que no sea del tráfico del estrecho de Hormuz. Eso es lo primero. Y lo segundo, usted sabe que, por ejemplo, aquí en Canarias está subvencionado esos billetes y ¿van a continuar esas subvenciones o de alguna manera también veremos nosotros cómo empiezan a escasear esos billetes de avión que están subvencionados en este momento como consecuencia de la guerra?
Experimentando la bicha, ¿eh?
Bueno, preguntas sobre todo la segunda es complicada. Sobre el estrecho de Hormuz, efectivamente, en estos momentos está estrangulado. El estrecho no era el principal vía de suministro de Europa. Ajá. Europa viene, se suministra principalmente de países que están en la parte más occidental, de Estados Unidos, de Brasil, de Nigeria, pero no deja de ser una escasez mundial. Los mayores perjudicados de forma directa son los países de Asia y China, donde el estrecho de Hormuz sí que era una vía pues preferente para llegarles el consumo, su crudo. En el caso de España, no era la vía preferente, pero no quita que un barco después tiene 10 días más si tiene que ir de otro destino a otro, y al final esos 10 días es dinero que, si alguien está dispuesto a pagar por ello, pues hace que los precios suban. Entonces, no es un efecto inmediato, pero sí el estrecho de Hormuz, mientras permanezca cerrado, sigue seguimos en la misma situación, y es que un 20% del crudo que está disponible en los campos petrolíferos de Irak, por ejemplo, está paralizado. Irak está en estos momentos con los stocks al máximo. No puede exportar todo lo que produce, está haciendo mantenimiento de sus plantas y está a la espera de a ver si se libera. Todo ese petróleo que está estancado ahí, en circunstancias normales, estaría fluyendo hacia la economía mundial. España pues seguirá comprando de los países donde compraba, comprará a Libia, comprará a Nigeria, comprará a Estados Unidos, pero por ese petróleo también están apostando otros muchos países del mundo, y al final precio va a ser el caballo de batalla. Y con respecto al tema de la escasez de combustible, si dejan de haber subvenciones, pues yo creo que al final es que son las leyes del mercado. Y aunque a pesar de que esas subvenciones o esos subsidios sigan estando, está claro que el combustible va a ser más caro, y las compañías aéreas van a mirar con mucho más detalle cómo venden esos billetes, porque de lo contrario no le van a salir los números. Yo estaba escuchando el otro día que hay aerolíneas de bajo coste que han cancelado vuelos para el mes de junio o julio, porque los han vendido unos precios en los que sus esquemas de aprovisionamiento de combustible no encajan. Y a lo mejor han preferido decir, este vuelo que es algo a pérdidas, lo cancelo con tiempo, aviso a los pasajeros y lo vuelvo a sacar a lo mejor a otro precio mayor. Pero es que al final no hay duros a cuatro pesetas, no hay, hay que pagar lo que cuestan las cosas.
Claro. Carlos.
Buenos días. El ser humano acaba de sobrevolar la cara oculta de la Luna y el resto del mundo seguimos dependiendo de combustibles fósiles, con la inestabilidad que eso ocasiona, como se está relatando en esta entrevista, y teniendo algunos energúmenos sueltos que son capaces de montar el chocho que estamos montando ahora. ¿Existe, usted que es experto, alguna posibilidad, está en el horizonte más cercano o a medio plazo, que los aviones y todos nosotros nos empecemos a mover con otro tipo de energías que no sean tan dependientes?
Bueno, los aviones lo tienen muy complicado. Hay distintas fases, digamos, de transición hacia combustibles sostenibles, por decirlo de una manera, o combustibles abundantes que no sean tan dependientes del petróleo. Y hay algunas etapas, como por ejemplo, toda la electrificación de nuestros domicilios, que mucho del consumo que antes teníamos de combustibles de gas se están pasando a electricidad. Y la electricidad, contamos con la oportunidad de generarla con fuentes renovables. Por ahí hay una transición que va dando sus pasos, pero lentos. La transición del transporte, complicada. Se busca la electrificación porque es el vector que digamos, más sostenible, pero no existen en estos momentos baterías a precio, digamos, asequible y con capacidad suficiente y un equilibrio peso, potencia o energía almacenada razonable para que todo el transporte rodado pueda electrificarse. Esas etapas todavía están lejanas y en el caso del transporte por avión va a ser muy difícil que veamos aviones eléctricos. Aviones con hidrógeno también muy complicado porque el hidrógeno tiene una densidad de energía baja comparado si está en estado gaseoso, en estado líquido sí, pero la presión es muy alta y depósitos para un avión en hidrógeno muy complicado. El tema del transporte aéreo, desgraciadamente, no tienen en el horizonte cercano una alternativa a lo que es el queroseno o combustibles líquidos fósiles, que son los que hemos estructurado todo nuestro transporte en los últimos años.
Por último, señor Gómez, ¿cuánto tiempo podemos aguantar así sin notar la subida de precios a la que usted hace referencia? Es decir, si se lo fío de aquí a un mes, la guerra de Irán, ¿ya lo notaremos más todavía o de una forma más dramática? ¿O todavía se puede aguantar un tiempito con los stocks sin que se resienta tanto el mercado?
Bueno, estamos en una fase en la que es como si en nuestro coche se ha encendido la luz de la reserva y todos sabemos que tiene una autonomía de 70, 80, 90, 60 kilómetros. Hemos estirado un poco esa, digamos, esa fase, pero no podemos seguir estirándola. Se habla, en condiciones normales, se habla de unos stocks de seguridad sobre 90 días para España. Con los esfuerzos que se han hecho de bajar, se habla de 80 días que hay en estos momentos, pero esos stocks son para suavizar, digamos, las entradas y salidas de crudo, no para llegar hasta cero y ahí reponer, porque entonces sí que teníamos una rotura.
Claro, porque los ciudadanos sí que lo estamos notando en el tanque de los combustibles que estamos llenando todos los días, que ha subido los combustibles una barbaridad. Eso, por ejemplo, si lo trasladamos a los barcos y los aviones, todavía no lo han notado.
Sí, claro que lo están notando. Claro que lo están notando los aviones y los barcos. Y prueba de ello es que los billetes de avión en estos momentos no tienen los precios que tenían hace dos meses. Y si esto continúa, va a continuar más. Los suministros de gasolina en las gasolineras en estos momentos están apoyados por una ayuda pública. Pero eso debe ser temporal, porque de lo contrario están, digamos, enmascarando el problema. El problema es que hay un 20% menos, es que están pujando economías muy potentes en el mundo y los precios al final son los que marcan, son los que establecen la pauta.
Pues a ver si se arregla la cosa antes, que bueno, visto lo visto, pues no sabemos qué es lo que puede pasar, desde luego.
Subirá y no nos enteraremos.
No, quiero si decir, sube nos enteraremos. Si,
nos enteraremos, pero que enteraremos, digamos, las razones no y sí. Luego no bajarán nunca.
Roberto Gómez Calvet, profesor de empresa de la Universidad Europea de Valencia, experto en suministro eléctrico. Muchas gracias. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Mire, no sabía yo que España tenía una capacidad de refinado mucho mayor que la de Italia, por ejemplo, ¿eh? Qué cosas, ¿no?
Sí, sí.
Pero... ¿De qué cosas se entera uno hablando con expertos?
De qué cosas se entera uno hablando con gente que sabe, ¿no? No, uno piensa Italia, una gran potencia, y resulta que nosotros en refino somos más potencia aún.
Sí, sí, somos.
Y también somos potencia europea en renovables, con lo cual reduce la dependencia a los hidrocarburos.
Yo me imagino que es una cuestión también de oferta y demanda, ¿no? Que llegará un momento a lo mejor en que la renovable ya es más asequible que el combustible fósil y ahí se arrancará, digo yo, Carlos, ¿no? No sé cómo, por lo que nos decía, ¿no?
Y tendrán más perras.
Sí, todo, exactamente, todo va en relación con que se prime a que las personas, las empresas, inviertan en renovables. Uh-huh. Si se prima, como se está haciendo ahora mismo en España, convertiremos el país primero en menos contaminación, seremos un país más sostenible y en segundo lugar reduciremos la dependencia. ¿Eso qué significa? Sí. Que a todos los especuladores que juegan con las necesidades que tiene la gente de llenar el tanque, como dice Pepe, o de subirse a un avión, pues tendrán que buscar otras políticas, porque claro, con el impuesto al sol ya no se puede jugar porque no existe. Quiere decir que ya dependeremos de la energía fotovoltaica, que no solo es sol, sino con que haya luz y ya se va cargando la cosa, y dependeremos más de nosotros mismos que de países terceros, con la inestabilidad que todo esto tiene, que estamos viendo todos los días.
Por lo que estaba diciendo el experto, los aviones con energía sostenible todavía no vuelan, por lo menos
sí,
a nivel...
Pero cuando tú reduces el consumo de hidrocarburos en el uso doméstico, en el uso ciudadano, tienes más reservas para los aviones.
Claro, y sobre todo tiene otros precios que no los tiene en la actualidad. Yo creo que de todas maneras todo esto tiene que ir evolucionando. Lo mismo que vimos en los barcos que se cargan ahora con otros combustibles que no son los fósiles, y llegará un momento en el que eso también lo veremos en los aviones. En este momento no podemos soportar ni la huella de carbono que están dejando, ni tampoco los precios que están dejando.
Pero ojo, las orejas al lobo que decíamos.
Claro.
Aquí vivimos del turismo. ¿Cuánto puede soportar un mercado turístico la subida de los billetes de avión sin resentirse, ¿no? sin reducirse en gran medida, ¿no? La cuestión, al margen de lo que a nosotros nos cueste desplazarnos entre islas a la península, ¿no?
Porque, Roberto, mucha ayuda que haya,
al final, evidentemente, todo sube.
Pero, Roberto, vamos a ver, estábamos en una cifra que esto no había quien lo sostuviera. Y estábamos yendo a ferias y estábamos yendo a congresos y tal. Y eran 16 millones de turistas que ni siquiera hay algunos países que no llegan
sí,
ni
margen,
siquiera...
Hay margen para un ajuste,
exacto.
Sí, de acuerdo. Pero ojo que de repente ese ajuste, si es demasiado fuerte, también puede provocar un problema gordo, ¿no? En fin, que vamos a ver ahí. Yo ayer decía, a ver si hay algún adulto al mando de estos conflictos, que a veces uno llega a dudarlo, sobre todo con expresiones como la que ayer, ¿no? Saquen, abran ya el puñetero, por no decir otra palabra, estrecho, o sea, una señal de que, bueno, en fin, de cierto desquicio.
Como dicen los astronautas de la Artemis 2, definitivamente tenemos que mejorar las cañerías.
Desde luego que sí, que era lo que nos ocupaba al principio. Carlos Sosa, Pepe Moreno, muchas gracias.
Nada, estaremos aquí de nuevo. Adiós. El martes, ¿verdad, Carlos?
Sí, señor. Un abrazo para todos.
Un abrazo.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González. COPE más Gran Canaria.
Los mejores momentos de la radio, cuando tú quieras.
Todo el contenido de COPE te espera en nuestro canal de YouTube.
Suscríbete.
¿Te gustaría convertir tu pasión por la salud visual en tu profesión? Multiópticas Las Palmas y la Universidad Fernando Pessoa Canarias te lo ponen fácil. Descubre el grado en óptica y optometría y accede al programa de becas que desde Multiópticas Las Palmas ofrecemos. Entra en ufpscanarias.es y da el paso. Multiópticas Las Palmas, apostando por tu formación.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. ¡Gol! 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 Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
¡Esto es la madre de los golazos!
El número uno del deporte.
Del 10 al 18 de abril, Santa Lucía de Tirajana se convierte en la capital de la solidaridad. Llega Espal 2026, el 35º encuentro de solidaridad con los pueblos de África y Latinoamérica. Música, exposiciones, conciertos y foro de derechos humanos en el Teatro Víctor Jara y en las calles de vecindario. Espal 2026, desde el río hasta el mar. Consulta el programa completo en santalucíagc.com. Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
La violencia de los hinchas más radicales en Europa, pero en concreto en España, crece cada semana. En los próximos minutos vamos a analizar el fenómeno de los ultras. ¿Qué tienen en la cabeza? ¿De dónde salen? ¿Quiénes son?
Que son tanto de extrema izquierda como de extrema derecha. Les da lo mismo.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Cuando cae la noche, Las Palmas despierta. Restaurante Casino Las Palmas presenta Noches Vivas. Música en directo, sabores gourmet y el mejor ambiente cada viernes y sábado. Consulta la agenda en casinolaspalmas.com. Noches Vivas en Casino Las Palmas. Mayores de 18 años.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa...
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE. Selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
En Ecanza te abrimos las puertas al éxito. Tú eliges tu camino, porque una parte depende de ti. Aprende trabajando en entornos reales, junto a profesionales del sector turístico y la hostelería. Una formación práctica, conectada con el empleo desde el primer día. Somos Hoteles Escuela de Canarias. Gobierno de Canarias. Islas Iguales.
La actualidad a mediodía, explicada con claridad.
Se ha disparado el precio. De hecho, en algunos casos, la docena supera, siéntate, los 4 euros. El caso es que llevamos 3 años que los huevos no nos dan un respiro.
Escucha a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
A ver, voy a intentarlo otra vez. Se ve que con el frío se queda fónica. Muy buenos días.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de la semana.
¿Y quién dice esto?
Pues lo dicen
desde la Dirección General de Salud de la Comisión Europea.
Pues tienen los micrófonos de Agropopular abiertos.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, hace unos días salió a la luz la auditoría forense que ha sacado a la luz presuntas irregularidades en la gestión de turismo LPA en Las Palmas de Gran Canaria. Más de 128.000 euros sin justificar que apuntarían al exgerente Luis Rodríguez Neira por transferirse ese dinero a cuentas personales o a pagos a terceros sin la documentación necesaria. El ayuntamiento, la sociedad municipal, que depende del consistorio, ha presentado, de hecho, una querella contra el ex responsable que ya fue despedido en el mes de diciembre. Hablamos de este asunto con Pedro Quevedo, que es concejal de turismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal, señor Quevedo? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿ustedes hasta qué punto sospechaban que había alguna irregularidad en la gestión de Luis Rodríguez Neira?
Pues, si consideramos, yo esta información que le voy a dar ahora ya la he dado. Toda la información que ha salido la he suministrado yo, o mejor dicho, el Consejo de Administración de Turismo. Por lo tanto, aquí no ha aparecido ninguna novedad que nos hayamos quedado asombrados. Fíjate tú lo que pasó. Lo hemos desvelado todos nosotros. Nosotros empezamos, yo empecé enviándole un burofax en el mes de mayo, creo recordar, del año 25 al gerente, instándole a cumplir con sus obligaciones. La contestación a eso, problemas familiares, problemas personales, eso son circunstancias complicadas. Cuando las cosas continúan evolucionando, lo que se le abre es un expediente disciplinario porque no está a la altura de lo que se le exige. Eso es lo que pasa. Una vez hecho eso, entramos a analizar el estado de las facturas, de los pagos, y empezamos a detectar que existen movimientos extraños en las cuentas corrientes. Y eso es lo que motiva que el Consejo de Administración decida hacer una auditoría forense. ¿Por qué? Porque alguien nos tiene que explicar qué es lo que ha estado pasando. Por supuesto, nos reunimos con los auditores, que sepa usted que todos los años está auditada Turismo LPA, todos los años tiene una auditoría y nadie había detectado nada. Nos reunimos con los auditores anteriores, nos explicaron por qué, que el grueso era del año 25, que es cuando se ha llevado 91.000 euros. Y entonces, primera consideración, aquí no hay un caso de corrupción, aquí hay un caso de robo.
Sí, bueno,
de apropiación indebida.
Es una forma de corrupción también. Claro, cuando usted se dirige a él, claro, en primer lugar, bueno, por los problemas familiares, porque decían, oiga, no está cumpliendo con su labor, pero cuando ya detectan que además hay un desvío en las cuentas, ¿qué explicación les da?
Bueno, las explicaciones, mire, yo de verdad, a mí me gusta respetar a las personas, y yo voy a suponer que esta persona tiene algún tipo de problema, que si había algún hacker, que se nos dijeron unas cosas rarísimas, la verdad. Pero lo que es verdad es que una vez cesado fue cuando nosotros identificamos, digo, mira, ¿y estos movimientos de las cuentas? Nos reunimos con los auditores, una delegación del Consejo de Administración, cuatro personas, no yo solo, y los auditores explicaron por qué en el año 23 y 24 había escapado, disimulado las cantidades que se había ido apropiando, sin embargo en el año 25 ya había una situación que no hubiese podido disimular. Y a mí eso que no me hace ninguna gracia, porque dice, haces una auditoría, te quedas tranquilo y después resulta que pasan estas cosas. Pero bueno,
Para eso están también las auditorías.
Hombre, claro, sí, pero oye, yo comprendo, los auditores nos explicaron, mire, con estas cantidades iniciales esto era poco, como estaba consignado en no sé qué. Es que como no es un contrato raro, es un autoingreso. Entonces son unas cosas curiosísimas estas. Entonces, ¿qué es lo que viene a ocurrir? Que nosotros decimos auditoría forense. Se abre la auditoría forense y como me comprometí con los portavoces del ayuntamiento, así como les envié la carta de cese del gerente, les envié el resultado de la auditoría forense a todos los portavoces municipales, a todos.
Llama la atención.
Y ahora yo estoy facultado, lo acabo de firmar para ir mañana al notario, para que nuestro servicio jurídico, que ya está trabajando en ello, haga la oportuna querella para tratar de recuperar el dinero perdido. Pero que quede claro que eso no es un caso de corrupción, es un robo, un robo.
Sí, llama la atención precisamente la forma, no, no sé cómo calificarla, tan safia, a lo mejor, quiero decir, que aparentemente no se trató de disimular como los pagos con otros, por lo que se ve, sino que directamente se ingresan en unas cuentas, o en cuentas de terceros, y ya está, ¿no?
¿Tú sabes qué pasa?
O sea, por la cara.
Mira, yo con total sinceridad, yo creo que los dos primeros años escapan, el 23 y el 24, porque son 11.000 euros un año, 25.000 el otro, son cantidades que al final saltan, ¿eh? Los contables ya estaban moscas, nos han dicho después, dice, hombre, esto lo hemos consignado en dinero no recuperable, no recuperado, en una partida especial, pero donde realmente se monta el lío es en el año 25, donde ya iba por 91.612 euros la broma. Presuntamente eso es un robo, ¿verdad? Yo voy a creerme, no sé cuál es la defensa que tiene esto, pero yo solo le voy a decir una cosa, ¿eh? Yo me fío de los auditores. Los auditores me demostraron que son gente muy profesional, los que hacen las auditorías todos los años y que este año la vuelven a hacer, además de la auditoría forense, que son dos cosas distintas. Uh-huh. La auditoría forense es para evaluar las cuentas en relación con este asunto desde que existe el turismo LPA y sale de estas cuentas. Uh-huh. Solamente hay un contrato, porque antes lo mencionaste, de 30.000 euros. Eso es una duda que tenemos porque es una empresa que dice que ha prestado servicios de mantenimiento del pueblo canario que no nos consta. Y entonces lo que es dirigirnos a la empresa para que nos expliquen en qué es lo que han hecho. Si nos lo explican, dirá, estará muy bien. Y si no nos lo explican, actuaremos en consecuencia. Pero quiero decir, la cuestión está en que aquí no ha habido una componenda de que yo te doy, tú me das y yo me quedo.
Sí, sí, entiendo. En todo caso, hombre, su parte política sí que... La pregunta lógica, ¿quién nombró a esta persona? O sea, ¿no? ¿Quién dio referencias? ¿Quién dio referencias por ella, no?
¿Sabes lo que...? Te lo voy a explicar, algo que me parece enormemente importante dejar claro, que ya lo expliqué en alguna ocasión, pero yo creo que hay gente que está empeñada en que todos somos iguales, ¿verdad? Esta persona, hubo un concurso público, hubo un tribunal de 3 personas en las que no había ningún político, y por supuesto no estaba yo, y este señor ganó por paliza, con una diferencia abismal. Por lo tanto, fue nombrado en un concurso público por un tribunal de funcionarios.
Pues mira, pues al final salió rana o presuntamente rana. Pues Pedro Quevedo, yo le agradezco que, aunque en su momento lo explico efectivamente, pero que lo haya explicado aquí en nuestros micrófonos, porque bueno, porque hay mucha gente que se plantea, ¿no?, qué pudo ocurrir. Pedro Quevedo es concejal de turismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Muchas gracias, Pedro.
Un
abrazo.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
Bueno, pues primer año de vida para Teno, la orca que nació en las instalaciones del Loro Parque. Queremos saber cómo se encuentra, celebrando este cumpleaños. Francisco Pinas, cuidador de orcas del Loro Parque. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuándo es el cumpleaños? ¿Cuándo se celebra el cumpleaños?
Bueno, ya se celebró hace unos días. Y para nosotros significa una alegría muy grande. Ver que todo, pues, el esfuerzo, la dedicación que le hemos puesto y bueno, que Teno ha cumplido su primer año, nos pone muy muy contentos.
¿Es el primer año de vida el más crítico en una orca?
Sí, a ver, esta es una etapa muy muy crítica, ¿no? Las crías al final son animales pequeños, muy frágiles, son muy vulnerables y dependen completamente de su madre. Y ver que, pues eso, al final hay que dar muchos pasos para que todo vaya bien. El momento del parto es un momento muy crítico. La cría tiene que salir a respirar, también aprender a mamar. Es un trabajo, pues, donde se tienen que sincronizar, ¿no?, la madre y el bebé. Y bueno, también en la lactancia, el sistema inmune es donde lo desarrolla el bebé. Y bueno, si se debilita o cualquier cosa, pues cualquier factor externo podría afectarle gravemente.
Claro, ¿cómo monitorizan la evolución de Teno en estos meses? ¿Cómo saben que está teniendo el desarrollo adecuado?
Vale, bueno, aquí Teno y tanto las demás orcas pues están supervisadas 24 horas todos los días. Con Teno y Morgan pues estuvimos haciendo guardias más a fondo y también para dar de comer a Morgan más a lo largo del día porque la dieta se vio incrementada. Y bueno, con Teno, pues aparte de los juegos, de estar con ella durante todo el día como con las demás, nos centramos en su comportamiento veterinario, en observarlo bien, ver que va creciendo. Entonces, pues con estos comportamientos veterinarios, ya le digo, pues podemos extraer muestra de sangre y pues eso, muestra de sangre, o le podemos hacer una ecografía, tomar muestra de espiráculo, diferentes pruebas para garantizar su bienestar y bueno, también lo estamos midiendo, con lo que vemos también que va creciendo adecuadamente.
Va mostrando características de su temperamento, ¿no? ¿Lo ven muy juguetón o muy tranquilo? ¿Cómo lo ven?
Bueno, sí, Teno es un animal muy curioso y muy juguetón. Desde que era bien pequeñito, vemos que era un animal eso, pues que le encantaba explorar el entorno, ser curioso con los juegos, ser curioso con nosotros, con los demás animales. La verdad que es un animal muy curioso y muy juguetón.
Y Morgan, entre medio, ¿cómo interactúa? Claro, ¿cómo se acercan ustedes a la cría con la madre delante? ¿Es confiada? ¿Les deja acercarse sin problema?
Sí, sin problema. Desde un principio Morgan siempre nos ha respetado que nos acerquemos a la cría y sí, con Morgan ningún problema hemos tenido. Bueno, desde ese aspecto, nada.
Perfecto. ¿Y ella como madre, cómo lo lleva?
A ver, pues Morgan, no sé, es una madre que desde un principio nos demostró y nos está demostrando que es una gran madre. O sea, desde que nació lo ayuda a salir a la superficie, reduciendo el ritmo de natación para ayudarlo a mamar. Bueno, ella siempre está muy pendiente de él, ¿no? Y también desde que lo integramos a Teno con Adán y Tecoa, los otros dos machos, pues ella supervisa un poco la interacción y bueno, y aunque cada vez le da más libertad a Teno, ella siempre lo vigila un poquito, ¿no? Pero bueno, que podríamos decir que eso, que sí, que Morgan es una madraza.
Claro, ¿no? Oye, como ocurre con cualquier cría, si aparece más gente, ella está al tanto, ¿no? Que bueno, vale, pero vigilando también a las otras orcas, ¿no?
Sí.
mantiene ahí. Además, Morgan tiene una historia muy especial, ¿eh? Bueno, lo hemos comentado en otras ocasiones, porque es sorda, ¿no? Esto, claro, ellos también se comunican por ultrasonidos. ¿Esto influye en la forma en la que se comunica con la cría?
Bueno, nosotros no hemos visto que influya así de una manera muy especial. A ver, sí que es cierto que tanto la madre como la cría han sido muy táctiles y Morgan muy, muy visual, pendiente de Teno de forma visual. Pero bueno, tampoco podemos decir, sería difícil saber si es mucho más táctil que otras orcas son con sus crías. Lo que hemos observado hasta ahora es que son comportamientos completamente normales. Y luego en el desarrollo vocal de Teno y así, bueno, también vemos que está siendo normal, limita algunas vocalizaciones de los otros machos y también parece que está copiando alguna llamada.